de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos todavía en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, que, si os dais cuenta, en todas las charlas hemos hablado de este capítulo segundo, porque es, digamos, un poco como la base. Se llama kerigma, o kerigma, en griego, pero es la predicación, el anuncio, la base del cristianismo. Es la primera noticia predicada del cristianismo el mismo día de Pentecostés. Y hoy hablamos de la comunidad, porque vivían todos juntos en comunidad. Y entonces tenemos que considerar que la comunidad no es un añadido. Sucedió esto, después el añadido es la comunidad. Es que la comunidad es parte esencial del kerigma. Sin comunidad no hay kerigma, sin comunidad no hay anuncio, sin comunidad no hay fuente. Para que nosotros podamos vivir este misterio que se nos anuncia de Jesucristo, necesitamos una comunidad. Uno solo, rezando sus padres nuestros, no vivirá hasta donde viva, o no sé, el Señor le dará lo que le tenga que dar, pero no crecerá en serio en el cristianismo, porque es una comunidad. Podríamos decir en iglesia, vale, pero la iglesia es muy grande y eso no nos sirve. Sí nos sirve, pero no nos sirve para una identificación con Cristo demasiado clara, pues porque se nos escapa por los lindes, se nos escapa por las orillas, por los márgenes, yo qué sé. Entonces necesitamos algo más concreto, vivir con gente más concreta. La comunidad tiene de todo, evidentemente. La comunidad te saca hacia arriba y la comunidad pues te pule. Y al pulirte, pues te hace bueno o mejor. Había aquí en Maranata una viejita, supongo que no lo habré contado, porque yo cuento muchas cosas en muchos sitios y me repito, porque yo qué sé, como predico mucho. Y entonces había una viejita que decía que en Maranata, ella entró a los 81 años, es decir, que ya vieja, pues el Señor le dio el Espíritu Santo de una manera tangible, experimental, y la sacó de donde la sacó, que era de una miseria de cristianismo llena de escrúpulos, de penas, de temores y de miedos. Pues ella entró en Maranata a los 81 años y ahí quien siguió hasta los 102, que murió con tantas dificultades. Podía venir o no podía venir, unas veces venía y otras veces pues no venía. Pero esta mujer decía que en Maranata hay, o ella descubrió, un electricista, porque se necesita un electricista, y un joyero. El joyero se necesita para pulir, nuestras cosillas. Y el electricista se necesita para que enchufe de unos a otros la corriente de Espíritu Santo, que necesitamos para conocernos, para querernos, para amarnos los unos a los otros. Lo de pulir lo entendía mejor, pero lo otro también era asunto suyo. A mí ese ejemplo nunca se me ocurrió. Entonces, pues, ella decía, por ejemplo, tantos años se conoce que el pulidor, el joyero, no me ha pulido suficientemente bien todavía. Digo, pues no, parece que no, porque sigues ahí, sigues sufriendo la intemperata que sufrió la pobre, hasta que fue pulida, definitivamente. Entonces la comunidad hace de pulimento. Y nos ayuda, porque ¿cómo serías tú, por ejemplo, humilde? No hay ningún humilde que no sea humillado. Vosotros creéis que yo voy a hacer ejercicios de humildad. No hagas el tonto, anda. Sí, porque me voy a pasar 2 horas meditando la humildad y eso, y después voy a ser humilde. No digas tonterías. No digas tonterías, pues no va, ni esto. Vas a aumentar, no digo en la humildad, ni siquiera en la comprensión de la humildad. Nadie es humilde si no es humillado. Nadie. Ahora se te pisotean y esto, y el Señor ayuda, tú vas entrando por caminos de humildad. Unas veces porque no tienes más remedio que aceptar, y otras veces porque es el propio Señor el que te lo pone, y en una comunidad pues siempre hay motivos para ser humillado. Pues asúmelos. Asúmelos, que es el beneficio tuyo. ¿Cómo puedes tú saber lo que es el perdón? Pues tienes que saber si perdonas y si te han perdonado. Las dos cosas. Pero para eso tiene que haber una comunidad. No vale con que la señora del sexto pues te haya echado agua del tiesto en tu balcón. Sí, te perdona o la perdonas. Es una especie de comunidad. Pero así, en los íntimos, se necesita una comunidad más íntima para que te vaya llevando al conocimiento de Jesucristo. Porque el conocimiento de Jesucristo no es nada fácil. En Alcobendas hay un fraile amigo mío, un poco más joven que yo, que decía siempre que cuando vayas a meterte fraile, lleva a Dios dentro de ti, porque en el convento no lo vas a encontrar. Convento no lo vas a encontrar, pero ¿cómo, hombre? Nada, mira, vas al portero y el portero tiene unos genios, tiene un esto, te llama por teléfono y no te llama a ti, está fuera de quicio y fuera de control, y tú dices, en el portero no está Dios. Vas al cocinero, bueno, hace lo que le da la gana, pone la comida que quiere, le dices que no ponga sal porque estoy enfermo, te pone sal y de la gorda. Y te hace, bueno, luego en el cocinero no está Dios. Vas después al procurador. ¡Puah! El procurador es terrible. Vas y le dices, padre, es que necesito unos pantalones. ¿Otros? Te has comprado hace 4 años uno. Un pantalón y ahora quieres otros. ¿Tú qué te has pensado? ¿Qué es esto? Y sales de allí diciendo, no está Dios en el procurador. Y después vas al prior. Puf, menudo tío. Aquí, ¿quién vive en el convento? El prior. Es el que vive. Hace lo que quiere, sale cuando le da la gana, no tiene que pedir permiso a nadie, esto y lo otro, lo demás. Luego no está Dios. Tampoco en el prior. Entonces llévate a Dios al convento, porque el del convento no te lo van a dar. Pero el tema, ¿saben ustedes cuál es? El tema es que Jesucristo hay que encontrarlo donde parece que no está, porque más abajo y más allá y más en el fondo de lo que tú imaginas está. Está Jesucristo. Está en el convento. Está aquí. Para encontrarlo tienes que entrar por todas estas pobrezas de los demás. Tienes que entrar por tus propias pobrezas también, porque tú eres, anda, que si a ti te nombran cualquier cosa de esas, pues vas a caer, tampoco está Dios en ti, porque tienes el mismo temple, tienes el mismo destemple, tienes el mismo rollo, tienes lo mismo, en definitiva. Podrás tener mejor carácter, podrás aguantar un poco más, podrás, pero yo cuando estaba de párroco en Peñalver, en Conde de Peñalver, que es una parroquia grande, que teníamos una Cáritas que parecía aquello un hospital, muchísima gente trabajando para Cáritas y todo esto, pues, pero a ver que me he ido con el rollo esto. ¿Sí? Cuando estaba de párroco en Peñalver, sí, pero esto es un ejemplo que quería yo utilizar para explicar que aguantaba mucho a los pobres. Les aguantaba. Porque yo tengo bastante buen carácter. Y como tengo bastante buen carácter, pues aguanto y aguanto y aguanto. Y no me produce nerviosismo pronto, ni titileo, o como se diga eso. Y entonces, pero yo me daba cuenta de que cuando oraba, aguantaba más que cuando no oraba. Cuando oraba, cuando no oraba, aguantaba 5 o 6. Cuando oraba, aguantaba hasta 11. Es que esto lo he contado un día. Lo medí yo a mí mismo. El 1/10 ya no pude con él. Ya empecé a chillarme porque los pobres son pobres, pero horriblemente pobres. Les das un día 2.000 pesetas y dice, no padre, tiene que ser 2.500. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y ya por las 500 no pasas por encima de nada y se marchan enfadadísimos. Y amenazándote poco menos que de muerte por las 500. Y las otras 2.000... ¡Qué tíos! Pero es así la psicología del pobre. Es así la psicología del pobre, pero no la tuya. No la mía. ¿Y entonces qué me pasa? Pues que no los aguanto. Y entonces yo entiendo que tengo que aguantar a los pobres con una fuerza distinta de la mía. Con una fuerza superior. Porque si no hay esa fuerza superior que te va levantando a ti del nivel de discusión, del nivel en que se juegan todas estas cosas, tú nunca podrás descubrir que o cediendo o no cediendo o haciendo lo que sea, sencillamente te estás comportando como un sacerdote o te estás comportando como Cristo, porque en definitiva todo va por ahí. Descubrir a Cristo donde parece que no lo hay. Lo tienes que descubrir dentro de ti, porque Él va a meter dentro de ti un proceso de reconciliación muy grande. Y para que haya en ti un proceso de reconciliación muy grande, Él tiene que hacerte pasar por el pulimento. Te tiene que pulir el joyero. Y el joyero es la comunidad. Y la comunidad es muy necesaria, porque si no, tú te mueres creyendo que eres bueno. Tú te mueres creyendo que eres humilde. Tú te mueres creyendo que tienes no sé qué virtudes, que nunca te las has puesto a prueba. Y nunca nadie te las ha puesto a prueba. Entonces, claro, si nadie te pone a prueba tú esto, pues evidentemente eres bueno. Yo no soy como otros. Yo no soy como los demás. Pero si te lo ponen a prueba, tú te darás cuenta de que el amor propio salta por menos de nada. ¿Pero cómo creía yo que iba a responder de esta forma? ¿Que iba a salir de esta forma? Pues mira, créetelo o no créetelo, pero tú. Y el amor propio se muere muy tarde, ¿eh? Yo no sé qué santo, San Francisco de Sales o no sé quién, decía que 1/4 hora después de muerto, muere el amor propio. O sea que se aferra el amor propio a nuestro propio, digamos, está radicado ahí en lo profundo de nosotros mismos. Pero bueno, si es verdad lo que dice este santo, que yo no creo tanto, pero si es verdad, por lo menos que sea un poco menos. Que pueda el proceso de Jesucristo ir haciendo en nosotros una obra de pulimento, como decía antes. Pero la comunidad no solamente es para ir pulimentando tus cosas, porque eso sería una visión negativa, negativa de la comunidad. La comunidad sencillamente es porque es necesaria también para el amor. Es necesaria para lo positivo, es necesaria para el cariño, y es necesaria en el fondo de todo para el descubrimiento de Jesucristo, nuestro Señor, muerto y resucitado. Muerto y resucitado. Esto que estoy predicando, que lo he predicado muchas veces, pues muchas veces me lo contradicen y dicen, pues no se puede aguantar a los pobres, es que no se puede. La renovación carismática es un lugar donde siempre han cabido siempre, todos. Aquí no se expulsa a nadie. Por eso hay que aguantar muchas. Y muchas veces. Tampoco tantas. Pero aquí no se expulsa a nadie. Y el Espíritu Santo hace que aquí puedan estar personas que en cualquier otro grupo o cualquier otra comunidad los despachan pronto porque está tonto, porque no vale, porque es díscolo, porque mete bulla, porque no obedece, porque aquí tenéis los nuevos un tanto. Podéis hacer unas cuantas sin que os expulsen. Y todavía no se sabe hasta cuándo. Y después encima, pues, al final os expulsarán, pero os darán la razón. Y dirán, es que no le podemos aguantar. Ya está. Para eso Jesucristo se va con él, porque más le hicieron a Jesucristo. Esto es tremendo. Esto de Jesucristo es, digamos, cortarte a la raíz de eso. Lo mismo que al revés, yo siempre he predicado que tú te marchas de una comunidad como esta sencillamente porque crees a la gente pobre, porque dice esta gente. Pero si lo hacen todo mal, igual que el del convento. Si el señor ese que buscaba a Dios en el convento dice que no lo ha encontrado y se marcha, Dios se queda en el convento. No lo ha visto ni en el prior ni en ningún sitio, pero se queda en el convento y él no lo encuentra. No lo va a encontrar. Porque él quiere su Dios utópico, su Dios platónico, su Dios ideal, el Dios que le gusta a él. Y el Dios que le gusta a él, pues, lo mismo pasa en la comunidad. Si tú estás un poco así mal, pues vas a caer en aquello de que no les aguanto estos tíos, qué feos son, qué mal tocan la música, cómo cantan, qué no sé qué, qué no sé cuántos. Y mira, y siempre ahí hablando de no sé qué cosas, y al final tú te marchas. Pero te marchas con orgullo, te marchas con soberbia, te marchas diciendo más o menos, yo con esa gentuza no quiero saber nada. Yo con eso. Porque muchas veces yo he oído a gente decir, pero tú ¿dónde estás con esos? Con esa gentuza, nos llaman gentuza algunas veces. Esto lo digo por si acaso alguno de vosotros os pasa. Con esa gentuza, sí. Sí, estoy con esa gente. Pues salte de ahí, hombre. ¿Cómo vas a estar tú? Siendo nosotros como somos. Tú eres de familia. El clasismo que está por todas partes metido, hasta el clasismo espiritual. Tú tienes que hacerte respetar. Y con ir ahí no te respeta nadie. Y esto es verdad, ¿eh? Hay mucha falta de respeto por venir aquí. A mí me han faltado mucho al respeto. Lo que pasa es que me daba por la tangente, pues sencillamente yo donde estoy bien y donde yo descubro, descubro y a mí nadie me saca de ahí. Pero si tú te marchas creyendo que eres mejor que los que quedan ahí, te marchas, pero sin Jesucristo. Jesucristo se queda aquí. Jesucristo se queda aquí con los pobres, con los que tú crees que son gentuza. Se queda aquí y se quedará para siempre. Porque yo he estado con Jesucristo desde que estoy en Maranata. Y estoy en un camino. y estoy en un camino, ¿qué necesito? Yo ahora, por ejemplo, que llevo muchos años en Maranatha, si pienso y me pregunto, y yo sin esta comunidad, ¿qué comunidad tenía? Si yo no tuviera esta comunidad de crecimiento, porque esto es una comunidad de crecimiento espiritual, si yo no tuviera esta comunidad, ¿qué comunidad tendría yo? Me diréis, bueno, tú eres fraile, tú eres dominico. Sí, sí. Quietos. Los dominicos son frailes que están hechos para la iglesia, para crecer en la iglesia. Y si no tienes una comunidad dentro de la iglesia, la parroquia sí. Pero yo no he tenido nunca, y he sido párroco muchos años, yo he tenido nunca el contacto íntimo que tengo aquí con muchas personas que me llevan a la intimidad profunda del compartir la fe y de otras cosas que me acerca a Jesucristo. No es tan fácil tener comunidad. Por eso tener una comunidad es un regalazo. Espiritualmente es un regalazo. Cuando tú vayas al cielo te darás cuenta, Dios mío, qué regalo me hiciste. Además, a los amigos se les escoge, pero aquí no. Aquí la gente se te da. A los familiares espirituales y a los familiares de la carne no se les escoge, te los dan. Te los dan. Esta mañana venía yo dando un paseo y me encontré con un sobrino, hijo de mi hermana, que acaba de tener un niño de 3 meses. Yo no le había visto, y eso que vive bastante cerca de mí. No le había visto. Y le vi por la calle, iba en su carrito. ¡Qué monada! Digo, se conserva la raza. ¡Qué monada de crío! ¡Qué ojos, qué ojazos, qué estilo! ¡Cómo miraba! Y tranquilo también. Ni dijo una palabra, ni nada, ni protestó, ni nada. Pero me miró de arriba abajo, me hizo un análisis, que me quedé, digo, ¡jugar! Este tío, vete tú a saber. Pero sí, sí. Entonces sí, se conserva la raza. Yo la verdad es que estaba muy contento al ver este niño. Pues bien, en una comunidad no es fácil llegar a la comunidad. No es fácil entrar en la comunidad. Por eso es un regalo. A mí este niño me pareció un regalo. Y eso es el tipo de comunidad familiar, que no vamos a decir nada porque es un tipo esencial. La familia en este mundo es una cosa esencial. Pero puestos ya en la dimensión del espíritu, a ver con quién vamos a estar juntos en el más allá. Una vez predicando en Gibraltar le decía yo a aquellas señoras de media mañana, que son esas señoras que tienen los niños pequeños en los colegios, y hasta mediodía que tienen que buscar al niño, pues están libres, más o menos, y podían ir a las charlas. Y asistían a las charlas mías cuando yo, una de las muchas veces que fui a Gibraltar, pues predicaba. Y entonces yo les decía a estas mujeres, digo, mira, esto del espíritu, tenéis que decirles a vuestros maridos que vengan, porque en la otra vida vamos a estar juntos los que tengamos el mismo espíritu, los que estemos más o menos al mismo nivel, los que hayamos crecido más o menos a la misma altura en Jesucristo. Y entonces, claro, va a suceder que a lo mejor, cuando nos muramos todos, tú vas al cielo y encuentras a tu mujer al lado de un mindungui, y tú protestarás y dirás, pero ¿cómo? Aquí no se mueve nada. Esto es divino. Ese señor fue, digamos, absolutamente unido, estuvo en esta vida en el espíritu con tu mujer. Y aquí como la dimensión en la que se juegan las cosas, porque en el más allá no va a haber matrimonio. Eso ya lo dijo Jesucristo, en el más allá no va a haber curas, en el más allá no va a haber sacramentos, en el más allá no va a haber nada de esos. Entonces es otra forma, ¿eh? Pero sí va a haber cariño, sí va a haber amor, sí va a haber gracia, sí va a haber distintos procesos en cada uno de los que ha habido aquí. Entonces es muy interesante en la comunidad ver que Dios sucede en medio de nosotros y que las personas que se te han dado como comunidad son muy interesantes para ti, sencillamente porque te las ha dado Dios, te las ha dado Dios. Y dirás, bueno, ¿y para toda la eternidad nosotros? Bueno, a lo mejor allí puedes descubrir a otros, no lo sé. Otros que están en otro sitio. Pero a lo mejor tienes bastantes con los que te ha dado el Señor. Pero sí, verdaderamente, es un proceso espiritual muy profundo. Esto es una escuela de perfección, vamos a llamarlo así. Y el que quiera caminar hacia la perfección, yo le aseguro que o por este camino o no va a llegar. Podrás decir, no, pero si tú no sabes lo que voy a hacer yo, yo voy a estudiar profundamente, yo voy a meterme con Jesucristo, yo voy a ir a los pobres de no sé dónde, yo voy a ir a... Si a los pobres de no sé dónde te lleva Jesucristo, pues seguro que te va a hacer comunidad con ellos. Y vas a tener que vivir la comunidad con ellos, si no, no te sirven para nada. No vas a servirles, vas a aprovecharte de ellos. Vas a darte buena conciencia a ti. Y si vas a darte buena conciencia, no sirve, no es tu comunidad. Pero si es tu comunidad, los pobres de no sé dónde, esos pobres te humillarán. Esos pobres serán el joyero de aquel lugar, de aquel sitio. Esos pobres harán en ti y de ti comunidad. Y estarás con ellos en el espíritu, en el más allá. ¿Por qué? Pues porque el Señor les ha utilizado para entrar tú en una dimensión profunda en la cual ves o encuentras en tu interior a Jesucristo. Nos dice aquí el libro que partían el pan. Partían el pan por las casas. Qué bueno partir el pan, ¿verdad? Partir a Jesucristo. Compartir a Jesucristo. Y compartimos a Jesucristo en su muerte. Compartimos a Jesucristo en aquel lugar donde nosotros muchas veces tenemos que humillarnos en medio de los demás o en medio de la comunidad. Partir y compartir a Jesucristo, pues ahí es donde pues el Señor puede estar en medio de nosotros. Una vez fui a dar unos ejercicios a unas monjas a Ávila. Y entonces, pues tenía que hablar de la Eucaristía. Y fui con unos cuantos de Maranata, y antes de entrar en el convento donde tenía que entrar por la tarde, pues fuimos a comer a un sitio de estos típicos, un chigre de esos, que tiene patatas revolconas, muy buenas. Y entonces, pues comimos patatas revolconas, pero yo estaba un poco malo, y entonces una chica de Maranata dijo en medio de los demás, dice, pero tú ¿para qué vas a comer si tú te vas a morir pronto? Así me lo saltó. Y entonces de repente yo dije, ah, pues os digo una cosa, si yo me muero quiero que todos los años vengáis aquí en esta fecha a comer unas patatas revolconas en memoria mía, para recordaros de mí, porque eso hará que sigáis siendo comunidad. Porque como yo desaparezca y no partáis el pan y las patatas revolconas por mí, vais a desaparecer. Vais a desaparecer como comunidad. Ya no vais a ser amigos, ya no vais a caminar el camino juntos. Y de repente, cuando se lo predico a las monjas, pues se quedaron tremendo, extasiadas. O sea que si no tenemos Eucaristía, no partimos con Jesús, no nos reconocemos como amigos. In memoria mía, en recuerdo mío, en conmemoración mía, se dice la misa. ¿Pero para qué? Para estar juntos. La misa nos une, nos unifica en Cristo. partiendo el pan con Cristo. Y esta es la comunidad. Y esta es la comunidad que nos hace vivir si no tenemos a Jesucristo como principio de unidad. Pero a Jesucristo se le descubre un poco más allá de donde parece que no está. Un poco más profundo de donde parece que no está. Tres veces en la semana la cocinera nos dio patatas revolconas para que las monjas se enteraran de cuál es la comunión de aquella semana. La comunión de aquella semana no era mi cuerpo partido, porque yo no soy Jesucristo. Era simplemente un compartir patatas revolconas. Pero en la Eucaristía que compartimos a Jesucristo, pues figúrate tú qué profundidad, qué grandeza de unidad de los unos para con los otros. Por eso, el tema de la comunidad es un tema espiritualmente muy santo, profundamente santo. La misa es la expresión sacramental del misterio pascual, del misterio más profundo que Jesucristo ha colocado en medio de nosotros con su muerte y su resurrección. Y a nosotros nos da esa posibilidad maravillosa de poder vivirla aquí o en algún otro sitio donde el Señor a ti te haya destinado, porque no es precisamente Maranata, pero a lo mejor sí. El hecho de estar aquí ya es un signo del Señor de que no te quiere muy lejos, porque si no, ¿a qué has venido aquí? Y hace saber que tú no has venido, que te han traído. Que te ha traído el Señor. Porque para nosotros ya hay casualidades, pero para el Señor no hay casualidades. Hay planes. Y tú eres un plan de Dios. Dios te quiere a ti planificado por Él. Planificada por Él. Para tu bien infinito, total. O sea, este querer de Dios será tu plenitud total, que tú en este momento te costará descubrir, porque tú creerás que antes de meterte en serio con Dios tienes que dar dos tortas al vecino. Y vale, si te arrepientes después de habérselas dado, pues entrarás. Pero como toda tu vida sigas pensando que lo importante es poner las cosas en claro, pues no penetrarás en este misterio del partir de Jesucristo, del partir el pan, del compartir, que es duro, que nosotros tenemos el espíritu, y el espíritu del hombre es una cosa que solamente la descubriremos de verdad en el cielo. O sea, aquí tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo ya sabemos lo que es, y te da de sí lo que te da de sí, y se te puede morir en cualquier momento. El alma es toda la psicología, como ya hemos dicho otras veces, y el alma. Yo en mi vida he experimentado la muerte del cuerpo porque todavía no me he muerto, pero cerca he estado. Entonces yo sé lo que en mi vida depende de esto que llamamos corporal o llamamos cuerpo. El alma, yo en el alma ya me he muerto. El alma es mi entendimiento, mi voluntad, mi secreto. Yo ya me he muerto, porque yo ya dos veces he dicho, no llego a mañana, no llego a mañana. Y en ese momento estaba muerto, y mi alma estaba muerta. Solo me sostenía el espíritu. Solamente la ráfaga que me quedaba era una ráfaga de fe. Y en esa ráfaga de fe yo fui sostenido. Yo fui sostenido, si no, hubiera agachado la cabeza. Pero ahí es donde, bueno, pues, yo sé que me he muerto. Pero he vivido por el don y la gracia de Jesucristo. Pues bien, hermanos, una comunidad te lleva a profundidades que no te lleva, digamos, el trastequeo de la vida por ahí, por las cosas, sino que es, lo debemos de considerar como un regalo de Dios muy bello y muy profundo, porque, como decía antes, si yo no tuviera esta comunidad, ¿dónde habría entrado yo en una dimensión de profundidad que me haga estar cerca de Jesucristo? Porque ahora lo creo. Ahora lo creo, que estoy cerca de Jesucristo. Vamos, cerca. Jesucristo es la infinitud, evidentemente. Y el cero está totalmente lejos de la infinitud, pero el 63 está tan lejos de la infinitud como el cero. Y yo, pues, a lo más que llego es a 63. O sea, humildes, profundamente humildes todos, pero desde esa gracia y ese don que Jesucristo nos da en el regalo de una comunidad. Y nada más. Si nosotros o el Espíritu nos regala un poquito de comprensión en nuestro caminar de la necesidad de los demás, uno solo es como los que van hablando solos por la calle. Uno que va hablando solo por la calle, pues te apartas un poco, dices, bueno, ¿qué será esto? Y eso que ahora con estos chismes te meten unos líos, porque tú dices, mira, un loco. Pero pues mira, ahí tiene cables. O sea, no está loco. Tiene cables. Pero antiguamente sí, uno que hablaba solo por la calle estaba loco. Según la opinión general, estaba loco. Pero ahora no. Ahora tiene cables. Nosotros tenemos los cables unos para con los otros, porque el Señor nos da comunión. Por eso la alegría del hermano es irrebatible. Nadie te la puede quitar. Gloria al Señor.